Bueno, muy bienvenidos a todos de nuevo. Vamos a tener la lectura ahora sí, en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Dice así, la palabra de Dios: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, seguimos viendo características en la congregación de los hermanos y hermanas, y nos toca esto sobre los diáconos. Y antes de entrar a sacar unos pensamientos de este pasaje, me gustaría que me acompañen, porque esta palabra diácono, bueno, primero vamos a aclarar la palabra diácono. Diácono significa servidor. Muy bien, Rafa. Servidor, ayudante, aquel que está dispuesto para ayudar a otro. Esa es la palabra diácono. En la Biblia la encontramos como servicio, la diaconía como servicio o como ministerio. Con estas dos palabras se encuentra en la Biblia. Y quiero que me acompañen a verla en 1 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo habla sobre los dones. 12:5 dice, el 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de diaconías, dice ahí, servicios, ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ministerios, diaconías. En la iglesia hay diversidad de servicios para Dios. Leamos en Hechos capítulo 20, que también lo mencionamos el martes pasado hablando de los ancianos. El apóstol Pablo acá habla de sí mismo en el versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio y el servicio, o la diaconía, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, el apóstol Pablo era apóstol, no era diácono, pero acá tenemos la palabra diaconía, servicio. El apóstol también era un siervo, ¿sí? Él se menciona en muchas epístolas como apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, ¿sí? Diácono de Dios. Algunas veces usa el vocablo siervo como esclavo, ¿no? También. Pero la palabra en general, diaconía, servicio, ministerio, está abarcando a todos los santos, a todos los fieles, a todos los creyentes, ¿sí? Toda persona que acepta a Cristo como Salvador entra al cuerpo de Cristo dotada de dones, de capacidades, para servir, para estar diaconizando. Vamos a castellanizar la palabra. A ser diáconos, ¿sí? El Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, dice: yo no he venido para ser servido, sino para ser diácono. Está usando la misma palabra. Esta palabra diácono se usa para todos, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo lavó los pies a sus discípulos, y dice, si yo, el maestro, hice esto, ustedes tienen que hacerlo unos por otros, ¿sí? Estaba sirviendo. Ese era lavar los pies en una casa cuando alguien entraba, era el servicio de un diácono, de un servidor, de un ayudante de los quehaceres domésticos. Entonces, hermanos, con esto tenemos que entrar al tema acá que habla Pablo en primera Timoteo sobre los diáconos, teniendo en mente que todo fiel, todo santo, y digo fiel y santo porque así nos nombra la Biblia, aquellos que recibimos a Cristo, tenemos este privilegio de ser llamados a santidad, y tenemos que andar en santidad. Somos llamados fieles porque tenemos que permanecer en la verdad, y todo aquel que es un santo, un fiel, es un diácono, es un siervo. Es un siervo. Somos siervos. El Señor lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo. ¿Qué nos queda para nosotros? Todos somos siervos del Señor. Cuando habla de, en el mismo Hechos 20, habla de los ancianos, dice que están sirviendo. También habla de diaconado, ¿sí? Ahora, ¿por qué en 1 Timoteo no pone siervos como, o ministros? ¿Por qué se transliteró la palabra de griego diáconos? Como lo dice Filipenses 1:1, cuando Pablo habla a los filipenses, dice el orden que tenía la iglesia con sus obispos y diáconos. También está la palabrita diáconos y no ministros o siervos o fieles o santos. Entonces nos da una idea que el apóstol Pablo estaba marcando también como los ancianos fueron designados por el Espíritu Santo, fueron reconocidos por la iglesia. También había un servicio reconocido por la iglesia, y también que el Espíritu Santo obviamente los pone para cumplir una función especial en un servicio, ¿sí? Por eso son diáconos, por eso menciona diáconos y no fieles, siervos, etcétera, normalmente, sino que era una condición de un siervo que estaba a cargo de algo, de un, como leímos en 1 Corintios 12, de un ministerio. Hay diversidad de ministerios. Bueno, hay alguien que está a cargo de ese ministerio, es un diácono. Históricamente lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando, o 6, capítulo 6, cuando hay problemas en las mesas y hay quejas de las viudas. Entonces los apóstoles dicen, bueno, busquen entre ustedes 7 hermanos, varones llenos del Espíritu Santo, fieles, con sabiduría, para que hagan ese servicio. Y no les llama diáconos ahí, habla para que sirvan a las mesas, para que hagan ese diaconado, ¿sí? Ahí está la palabrita, pero dice servicio en la Biblia. Ahí tenemos la historia, cómo surgió, digamos, tener la responsabilidad dentro de la iglesia de un servicio específico. Servir a las mesas estos 7 hermanos que tenían que tener unas características, llenos del Espíritu Santo y tenían que ser sabios y dignos para tener esa posición, ese servicio. Entonces, acá Pablo va a hablar sobre esta características de hermanos que están en un lugar de responsabilidad en la iglesia, cumpliendo una función, un servicio, una obra. Es muy largo la historia, es impresionante, porque desde la iglesia primigenia que tenemos acá, donde la organización de la iglesia era básica, había apóstoles, había ancianos y había diáconos, y listo, y los fieles, por supuesto, ¿no? La iglesia. Pasa la historia, y no vamos a hacer historia de toda la iglesia, porque sufrió muchos cambios, pero yo pensaba en el cambio que hoy estamos teniendo en las iglesias. Desde 1780, donde surgió una segmentación de ministerios de enseñanza dentro de las asambleas, hablando de las asambleas, para no hacer toda la historia, se empezó a hacer cada vez más segmentada la ministración, el servicio dentro de la congregación. Digo 1780 porque ahí arrancó la escuela dominical, ¿sí? Que fue el primer cambio grande que hubo en la enseñanza y en la conducción dentro de una asamblea. Pero después vinieron muchos cambios y entramos a hablar de los pre, los ados y los jóvenes y las mujeres y un montón de fragmentación dentro de la iglesia, y cada uno de estos es un ministerio. Nosotros le llamamos área, ministerio, servicio, un diaconado. Sí, eso es un diaconado. Un ministerio para las mujeres, ministerio para los niños, etc. Y hay alguien que está responsable de ese ministerio. Bueno, ese es un diácono. Un diácono, como acá el apóstol Pablo habla, ya aclaramos que todos, en el sentido amplio de la palabra, somos diáconos, somos siervos. Ahora, dentro de la organización del organismo que es la iglesia, hay esta diferenciación en no un puesto, no un nombramiento, sino una responsabilidad dentro del servicio de la congregación. ¿Sí? ¿Queda medio claro? Yo me imaginaba esta segmentación que hacemos del servicio, si la iglesia solamente fuera escuela dominical. Es como un fragmento, ¿sí? Como una piedrita. Yo me imaginaba, ¿ustedes se acuerdan? Yo cuando era chico tenía muchos caleidoscopios. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caleidoscopio? Son pequeñas piedritas de colores metidas en un tubo que cuando uno las mezcla, después las ve a contraluz con una lupa que tiene, unas lupas que tiene, y va cambiando color. Uno lo mueve y cambia de formas bellísimas. Bueno, la iglesia es como un caleidoscopio, me lo imaginaba. Cada ministerio es una piedrita de color. Pero si está sola la piedrita de color, no hace nada. Ahora, cuando yo la meto en un caleidoscopio, en un cilindro que vendría a ser la iglesia, va a ser una cosa bella. O sea, porque cada fragmento forma una figura preciosa en el caleidoscopio. Así son las diaconías o los ministerios que una iglesia tiene. Se complementan. La complejidad que tenemos hoy como iglesia, no la tenían acá, nosotros estamos leyendo acá, apóstoles, ancianos, diáconos, punto. La complejidad de hoy con estas áreas que tenemos es más compleja, pero tiene que ser, la complejidad no tiene que complicarnos la vida, sino que tiene que hacer más bella la tarea. Y tiene que hacer que estas piedritas de colores de estos ministerios se unan de tal manera que la imagen que da sea aún más bella. Porque cuanto más piedritas y formación, que esto se llama los fractales que se forman, son complejos pero muy bellos. Y dentro de esa complejidad hay un orden que guarda y una belleza que dan. Así me imaginaba la iglesia y así me imaginaba estos ministerios que el Señor va poniendo en nuestro corazón para que la iglesia tenga y para que nos ocupemos de estas edades o de los un kilo de amor o lo que sea. Cada ministerio, cada diaconía va formando una imagen de la iglesia completa, completa. Y esto nos lleva a hablar de la unidad en la iglesia, en la unidad de los ministerios, para usar la palabra esta, en la iglesia. No podemos ser islas, no podemos ser piedritas sueltas, porque eso, esa fragmentación suelta, no da belleza, da desorden. Tenemos que hacer la unidad para que la complejidad haga iluminar la iglesia, que sea bella, que sea atractiva, que la gente que ve y dice, wow, qué hermoso que es pertenecer a una iglesia. Bueno, seguimos con el pasaje. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Tarea para todos. Como hicimos con los ancianos, no vamos a desglosar todo porque yo, la mayoría, creo que ya tiene un conocimiento previo de todo esto. Y para que el tiempo así no se nos vaya tanto y le demos lugar a la oración. Pero me llamó la atención, dentro de estas características que el apóstol Pablo hace como un tamiz por donde tiene que pasar cada hermano que quiere servir, me llamó la atención el sin doblez, que esto no se menciona en los ancianos, no se menciona en otros lados, sin doblez. Entonces, acá encontramos una palabrita que en castellano, doblez, doblar algo, ¿sí?, es plegarlo, puede tener dos caras o puede quedar una marca de la doblez, ¿sí? Fui al diccionario castellano a ver qué es doblez, es eso, pero hay una tercera acepción en el castellano, que es una persona engañosa. Ah, también lo tiene el diccionario castellano, esa acepción de la palabra. En el original, y eso es lo bueno cuando, como decíamos el otro martes, cuando estudiamos la palabra, está bueno, yo acá tengo abierta otra traducción, y está bueno ir al diccionario bíblico. El diccionario castellano nos aporta, está buenísimo. Pero usemos un diccionario bíblico, hermano, se baja por internet o lo compran, pero es bueno consultar el diccionario bíblico en palabras originales, ¿sí? Porque el sin doblez, esa palabrita, que no importa mencionarla, pero bueno, es dilogo, es muy fácil, va a quedar porque es dilogo, dos palabras. Doble discurso, eso quiere decir, más que doblez y que engaño, que también aclara un poco, pero cuando uno va al original y ve que es alguien, dice el diácono, el que está sirviendo, y el que está a cargo, está responsable de un área, no puede tener dos palabras, o sea, decirle a un hermano algo y después decir a otro hermano otra cosa, ¿sí? Y quedar bien con los dos. Eso quiere decir la palabra sin doblez, o dílogo. Yo voy a un hermano y le digo, no, sí, esto es así, asá, y después voy a otro y le digo otra cosa, contraria. Bueno, no puede, porque así no va a funcionar bien la cosa, ¿eh? y quedo bien con los dos. Quedar bien con ambas partes y ser el bueno de la película. No, hermano, eso no puede ser un diácono, dice el apóstol Pablo. Alguien que quiere ser feliz con todos, pero a la final alguien le está diciendo algo engañoso, ¿sí? No está siendo honesto con alguien, con alguna de las dos partes. Que guarde misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es algo muy importante en un diácono. Que guarde el misterio de la fe. Que después el apóstol Pablo va a hablar del misterio de la piedad en el versículo 16. El misterio. ¿Qué misterio? No es tanto misterio. El apóstol Pablo usa mucho esta palabra. Pero para aclararla, miren, vamos a leer Romanos. Cuando termina la epístola de los Romanos, él aclara muy bien a qué misterio. Hay muchos más pasajes, pero vamos a leer este nada más. 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Bien, hasta ahí era un misterio. Pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Un misterio que fue revelado. Y por eso tenía la versión acá, Nueva Traducción Viviente, que para este versículo de Timoteo 3:9 dice: tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con limpia conciencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Agregaron porque contextualizan, porque ya hacen una interpretación del texto y le ponen que ahora ha sido revelado. Eso no está en el original, pero la NTV, ¿qué hace? Aclara el pasaje. En este caso, nos aclaró, porque está diciendo lo que verdaderamente el apóstol Pablo quiere transmitir cuando dice que guarden el misterio de la fe, punto. Este misterio de la fe que ha sido revelado, pone la NTV, lo aclara, ¿sí? Porque eso es lo que el apóstol Pablo, al escribir, quiso decir. ¿Se entiende eso? Bien, eso es una versión contextualizada, pone en escrito lo que el apóstol quiso decir. Por eso es bueno usar para estudiar versión NTV o Nueva Versión Internacional o Dios Habla Hoy o la que LA. Son buenas versiones que contextualizan, entonces uno puede entender un poco más el sentido. Pero hay que ir a una textual como Reina Valera, como la versión de las Américas, como la hispanoamericana, como la moderna, donde tenemos la palabra original, donde vamos a ir después a un diccionario o una concordancia y vamos a encontrar el significado exacto de la palabra. ¿Se dan cuenta? Y cuando yo tengo las tres cosas, voy a tener una luz mucho más grande de lo que el Señor quiere decir en su palabra. ¿Sí? Entonces el diácono tiene que guardar, la palabra guardar, también hay que buscarla en el diccionario porque quiere decir muchas cosas guardar. Acá quiere decir tener, poseer el misterio de la fe. El misterio de la fe, cuando hablamos del misterio de la fe, es, como leímos esto, lo que fue revelado y lo que se cumplió en Jesucristo. Por eso el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, Cristo vino, Cristo murió, Cristo ascendió, Cristo nos dio la revelación completa. Tenemos que tener este misterio de la fe, este conocimiento con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir con limpia conciencia? Donde se tiene la fe, la palabra de Dios, tiene que estar limpia para poder ejecutarla, para poder vivirla, para poder transmitirla. Si yo tengo un conocimiento intelectual, erudito puedo ser, pero no tengo limpia conciencia, no puedo vivirla, ¿sí? El contenedor del misterio de la fe tiene que estar limpio. Mi conciencia tiene que ser coherente con la palabra de Dios, ¿sí? Limpia conciencia. Es una palabra, una frase usada mucho por el apóstol Pablo. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Cuando ponemos a alguien responsable de un área, o yo soy responsable de un área, y cuando quiero tener un colaborador, que también es un diácono, en el área, bueno, primero tengo que ponerlo a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que pasar por el tamiz que estamos viendo, ¿sí? Que sea honesto, que no tenga doble, que no, una breve charla con el hermano, obviamente ver la conducta y las referencias, y entonces eso es ponerlo a prueba, no que haga el servicio, meta la pata y después lo tengo que corregir. No, antes que pase eso, ver la condición del hermano, si está realmente capacitado moralmente, espiritualmente, socialmente, para ponerlo a trabajar, a servir en un área. Y entonces ejerzan el diaconado, pónganse a servir, a trabajar. Si son, por eso aclara, si son irreprensibles. Si la prueba que le hicimos, ok, no hay reproche contra él, ¿sí? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando habla de las mujeres asimismo, como dice los diáconos asimismo, porque viene hablando de los ancianos antes, es como que hace de los ancianos, después los diáconos asimismo, las mujeres asimismo. Acá hay también hay dos interpretaciones. Yo voy a la NTV y me dice, miren, el versículo 11. De la misma manera, sus esposas, no dice las mujeres, ya lo aplica, ya interpreta la NTV, ¿sí? El apóstol Pablo quiso decir las esposas de los diáconos. Deben ser ta, 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 ¿sí? Bueno, esa es una interpretación directa. Yo acá en la Biblia no encuentro que dice esposas, dice mujeres. Entonces, no está mal, pueden ser las esposas también. Al final son mujeres y son las esposas de los que van a servir. Entonces tienen que ser con estas características. Pero a mi parecer, y al parecer de varios, cuando habla de mujeres, a sí mismo está hablando de las diaconisas, las que van a servir en un ministerio, que también tienen que pasar por un tamiz, por una prueba. Y da otras características aparte de los diáconos que me interesó, porque dice honestas igual que los diáconos, fieles en todo, bien, sobrias igual que los diáconos, pero no calumniadoras. Hablamos de sin doblez del varón, ¿sí? De las mujeres dice no calumniadoras. Y es tremendo porque, vamos al diccionario griego, calumniadora es diablos. Que no sean diablos, porque calumniar quiere decir acusar mentirosamente, o sea, con un engaño, o difamar a alguien, decir mentiras de otro para hacerlo quedar mal. Eso es lo que hace el diablo, ¿sí? ¿Y por qué se lo dicen las mujeres y no a los varones? Bueno, hermano, el varón tampoco tiene que ser calumniador, ni la mujer tiene que ser sin doblez, pero hay características que nos llevan, naturalmente somos así, el hombre es más de quedar bien con todo, de decir una cosa después otra. En cambio, la mujer es de andar chismeando o hablando mal de los otros. Es una característica general. General. No quiere decir que los varones no seamos chismosos ni que, o calumniadores, ni que las mujeres no sean con doble palabra. No, todos tienen todo, pero hay algo que nos lleva dentro de los genes que Dios puso y las hormonas y todo como nos hizo varón y mujer, esas características. Por eso lo hace el apóstol Pablo, sin duda, esta puntuación tanto para el varón como para la mujer. Seguimos porque se nos está haciendo muy tarde. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Se los dejo eso para que lo vean ustedes. Porque los que ejerzan el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo encara lo que es las responsabilidades en la iglesia, tanto como los ancianos, ¿se acuerdan que hablamos de que desea o anhela? Es algo muy bueno. Bueno, el diácono también, al ejercitar bien el diaconado, ejercitar bien, hacer un buen servicio, dice, gana para sí un grado honroso. Y qué lindo, a mí me gusta cuando voy a otra iglesia y ni siquiera uno pregunta y dice, no, y acá tenemos a fulano que está esto, y solo le dan la honra, ¿se dan cuenta? No sé si les ha pasado a ustedes, pero solo hablan bien, le dan un digno honor a hermanos que están sirviendo bien, fielmente al Señor. Y es muy lindo eso, es muy lindo. Eso es lo que se gana, dice, ganan para sí dignidad de honor. Y eso es muy bueno cuando hacen bien un servicio dentro de la iglesia. Y mucha confianza en la fe. Y vamos a hablar de todo, todos los hermanos que somos siervos, cuando lo hacemos en el Espíritu Santo y lo hacemos para el Señor, sentimos esa cosa adentro, que es el gozo, obviamente, que nos dice, qué bien que me siento sirviendo a Dios, haciendo este trabajo, este servicio, qué bien que me siento. Bueno, ese es el grado de honor que se gana. Ya uno lo siente dentro, que es el Espíritu Santo dando ese gozo, esa paz, tranquilidad que da cuando uno está haciendo un buen servicio y lo está haciendo en el Espíritu. Y esto nos da confianza en la fe, dice, porque nos da confianza en seguir creciendo en el servicio. ¿Sí? Entonces me gusta cómo el apóstol Pablo lo presenta porque da ánimo. Estar involucrado en la congregación, hermanos, en el servicio que sea, no se trata de jerarquías, como dijimos. No se trata de posiciones, ganar posiciones. Porque tal vez que alguien lo hace con una ganancia deshonesta espiritual, digamos, y puede llegar a posición o ganar un honor foráneo, de afuera, pero va a ser heno y hojarasca, hermanos. No va a sentir lo que le estoy diciendo, que siente ese gozo del Espíritu Santo que te dice, vamos a seguir creciendo, da confianza en seguir trabajando, en seguir gastando las energías, el tiempo, todo lo que tengo para el Señor, porque el trabajo en el Señor, el diaconado en el Señor, no es en vano, hermanos, no es en vano. ¿Sí? El Señor, cuando le habla a sus discípulos, en Juan 12, para terminar, Juan 12, Juan 12:24, dice, Él se estaba yendo y les deja un mensaje a sus discípulos diciendo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y estos frutos van a ser ustedes. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, acá está la misma palabrita, si alguno me diaconea, sígame, y donde estuviere, allí estará mi diácono. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ganará un grado de honor. Pero el grado de honor más grande que tiene un siervo de Dios es que el Padre le diga: buen siervo y fiel, hermanos. Y para eso estamos. Para eso estamos. En el lugar donde estemos, en el ministerio donde estemos, lo hagamos para el Señor, lo hagamos con estas características, cuidemos nuestra santidad, nuestra moral, cuidemos nuestro testimonio para que nuestro servicio sea honesto, sea transparente y Dios pueda glorificarse por nuestro servicio. ¿Sí? Oramos y terminamos.